Esto es otra historia. Una cita con Madrid, su historia, lugares, personajes, libros, música, artes y momentazos en...
¡Esto es otra historia!
En Onda Madrid.
Caminantes de la historia, os damos la bienvenida a Esto es otra historia, un programa que grabamos en los estudios de Europea Radio de la Universidad Europea con la colaboración de Haciendo Historia para Onda Madrid. En la realización, Juanjo Ceballos y Miguel Ángel Vázquez.
También nos esperan Carmen Sánchez Risco, Sara Menéndez y Guille Gamboa. Bueno, y un montón de secciones de Historia de Madrid.
Hoy en Esto es otra historia hablamos de Riego y del Trienio Liberal, ese momento en mitad del reinado de Fernando VII, F7, que, ojo, cuidado, duró 3 añitos, anda, un trienio de 3 años donde se ha visto.
Qué raro.
Desde que triunfó el pronunciamiento de Riego hasta que llegaron los 100.000 hijos de San Luis,
todos,
pasando por ese momentazo en el que los liberales obligaron a Fernando VII a jurar la pepa, y lo hizo diciendo: marchemos francamente, yo el primero, por la senda constitucional. Hoy hablamos del trienio liberal.
Bueno, bueno, soy Esther Sánchez.
Soy David Botello.
Y esto es otra historia.
Estamos en tiempos de Fernando VII, F7, para los amantes del fútbol, 6 años después de una guerra que duró 6 años, la Guerra de la Independencia, que dejó al país con el síndrome de la edad.
¿Cómo de la edad?
Exhausto, devastado, arruinadito, perdido y despoblado. Oh, vamos, no quedaba ni un duro ni gente.
La edad.
Entre Napoleón y Wellington, que querían ayudarnos, bajaron a España de un empujón del tren del desarrollo. ¿Cuántas cosas les debemos a estos dos grandes hombres de la historia? Al mismo tiempo, la guerra fue el escenario de las Cortes de Cádiz y de la Constitución de 1812.
¡Viva, la pepa!
Y mientras tanto, en las provincias ultramarinas, la cosa estaba revuelta, tirando a bastante mala
gente. Revuelta.
Cuando no se emancipan en México, se levantan en Venezuela, se declaran indepes en Colombia o estallan las revueltas en Argentina.
Mía.
Y llevan las de ganar, porque España, desde el desastre de Trafalgar, no tiene marina. Y el ejército español está también con el síndrome de la edad, después de la guerra contra Napoleón.
Cansado.
El caso es que F7 se ha pasado la pepa por el forro de los Borbones. Reinar no reina. Ni tiene capacidad, ni tiene ganas de arreglar los problemas de un país arruinadito perdido. Toda su política se basa en el absolutismo, el aquí mando yo, el desmantelamiento de todo lo que huela liberal, la represión contra cualquiera que no le ría las gracias y, sobre
y
todo, pues
estamos.
Eso, el exilio, las ejecuciones y demás. Bueno, él no lo sabe, espero, pero ha sembrado la semillita de las dos Españas, estas dos maneras irreconciliables de entender la nación. Por un lado, estos conservadores del absolutismo y del vivan las caenas, lo que viene siendo la aristocracia, la iglesia y gran parte del pueblo llano. La gente que prefiere que todo siga como antes de la Revolución Francesa, como Dios, patria y rey manda.
Ese es el rollito.
Es el rollo. Y a defender la tierra, la tradición y, sobre todo, a Fernando el Deseado.
Bueno, bueno.
Por otro lado, los liberales perseguidos del viva la pepa y la idea de progreso, que quieren crear una sociedad nueva basada en el mérito y no en los privilegios. Estos son tan super mega fans de la Constitución que están dispuestos a morir por defenderla y esperan agazapados su momento.
Bueno, por si los males de la patria fueran pocos, a F7 se le da estupendamente cultivar el despilfarro, tráfico de influencias, el saqueo sistemático de las arcas del Estado... Bueno,
las
bueno,
cositas.
Las cositas.
Esto que ya no hacen tampoco.
Ya no, David, ya no.
Menos mal que vamos para adelante.
Menos mal. Para empezar, este F7 se pone un sueldo de 120 millones de reales al año, porque ¿para qué se va a poner menos?
Hombre, claro, él lo vale.
Oye.
Si, a ver, si esto es suyo, pues se pone lo que le dé la gana.
Es lo que le, claro, dé, lo que le daba, claro, la gana. Bueno, Calomarde, que tiene este nombre estupendo, su ministro estrella, se inventa para él el truco de la lotería.
El truco de la lotería,
sí,
es todo.
Sí,
que
sí,
vale.
Sí, pues verás, si toca algún premio gordo en un billete que no se ha vendido, ¿a quién se lo dan? A Fernando.
Ah.
Es tan lelo, F7, que cree que de verdad le ha tocado.
Sí.
Y dice cosas como...
Anda que no tengo suerte ni nada con la lotería, siempre me toca.
A todo esto hay que sumar los sobres que le dan los altos funcionarios y los grandes de España. ¿A cambio de qué? Pues de recibir carta blanca para saquear el país. En fin, no contento con estos pellizquitos, la camarilla de F7, los pelotas, deciden pegar un pelotazo a costa del ejército.
Está muy bien traído lo de los pelotas que pegan pelotazos.
Pelotas que pegan pelotazos. Bueno, pues a ver, vamos a ver.
A ver, ¿cómo pegaron ese pelotazo a costa del ejército? ¿Esto cómo funciona?
Bueno, pues ya hemos visto que hay que mandar tropas a América para que vayan a controlar a los indepes. pero la Marina Real está pal arrastre desde lo de Trafalgar.
Sí, también lo hemos visto. Sí.
Y entonces los ingleses no quieren vendernos barcos porque se han lanzado como buitres a por el mercado americano.
Ah, o sea que dicen, no voy a venderles barcos a estos por si me chafan el negocio, que me ha costado 300 años meter la cabeza en América y ahora a ver si rearmo la armada. ¿No?
Así que no le vendo barcos. Bueno, así que la solución pasa...
Qué majos son los ingleses.
Siempre han sido muy majos. Decía que la solución pasa por un tal Tatishchev.
Tatishchev.
Un nombre estupendo. Un ruso espabilado de la camarilla de G7.
Tiene nombre de ruso, Tatishchev.
Y despabilado, ¿eh?
Despabilado.
Sí. Pues Tatishchev le vende a Fernando en secreto y a espaldas de la armada 8 barcos rusos como 8 soles. Oye, barato es barato. ¿Sabes cuánto?
¿Cuánto?
68 millones de reales.
68 millones de reales.
Pasta gansa. Y pelotazo de nuevo.
Pasta pelotazo gansa.
Pasta pelotazo gansa. Los barcos llegan a Cádiz tan malamente, con la madera tan podrida, que 7 de los 8 no pueden ni navegar.
Qué buena compra hizo Fernando VII. Qué ojo tenía.
Qué ojo para todo. Por orden real se mandan al arsenal. Ale, al arsenal. Después de malgastar más de 1 millón de reales en reparaciones, se da por imposible.
¿Para qué? Venga, ¿para qué vamos a ahorrar?
O sea, primero en gastar, luego, o sea, en comprarlos, luego en repararlos y ahora en nada. En fin, se desguazan porque no hay manera de repararlos para subastar las piezas. ¿Y qué pasa? Pues que solo se sacan 400.000 reales.
O sea, de los 68 millones más uno, que son 69, redondeado 70 millones que nos ha costado,
se recuperan 400.000 reales. Así, ese es el super business que hicieron.
Que cada día me gusta más Fernando VII.
¿Pero dónde van los 400.000 reales?
¿Dónde van?
A las arcas de la corona.
Ah, muy bien.
Sí, sí.
No vaya a ser. No vaya a ser.
Exactamente, pero por el camino desaparecen otros 20 millones de reales que presuntamente se han repartido.
O sea que ya nos hemos puesto en 90 millones
David
de
tiene
reales.
La calculadora, no lo veis, pero tiene la calculadora. Bueno, pues,
los barquitos.
Exactamente. Pues ¿esto quién se lo reparte? El ruso espabilado, Tatishchev, la camarilla y F7.
Claro, también no se va a quedar aparte.
Los espabilados todos. Bueno. El bueno de Fernando va metiendo todos los ahorritos en el Banco de Londres, que él...
O sea, él haciendo patria en el Banco de Londres,
hace,
¿no?
Acopio.
O sea, en los tipos que no nos venden barcos, pues él les mete el dinero a ellos.
Hace acopio.
Qué majete es el tío.
Súper.
Es que están todos los detalles. Es que no falla ni una. Siempre. Es el personaje más coherente de la historia de España.
Super,
nunca falla.
Súper, súper.
Nunca decepciona.
Pues dicen, David, que al morir, la cuenta, su cuentecita...
La de Londres, ¿no? La cuenta de Londres.
Tiene, sigue con la calculadora, por favor, 500 millones de reales.
500 millones, madre mía.
Angelito. Oye, menos mal que tomamos nota de aquello y que desde entonces, oye, yo estoy encantada porque los Borbones... No han vuelto a evadir impuestos.
Nunca, ni sus
dineros ni nada.
Ni nada, ¿no?
Fíjate, o sea,
qué bien.
Qué bien.
Es verdad que eso es lo bueno. Lo bueno de conocer la historia es que así no la repetimos.
Claro, qué bien se hizo.
Menos mal que tuvimos a Fernando VII para no repetir.
Sí. Más allá del escándalo y del saqueo de las arcas, lo de los barcos rusos de F7 y el Corruptelas le dan la puntilla a la Armada. Lo que le faltaba.
Ah, claro, o sea, es que encima, claro, ese dinero nos hubiese venido muy bien para montar una armada como Dios manda.
Claro,
efectivamente.
Porque no te olvides que hay que mandar tropas a América. Ah. ¿Y las tropas cómo están? Pues que trinan.
Están que trinan, claro. Si es que si el ejército de Fernando VII montase un circo, le crecerían los enanos. Valga la expresión tonta. La tropa está cabreada, se ha reclutado a la fuerza, está mal pagada y peor alimentada. Y si la tropa está cabreada, los oficiales están más cabreados todavía.
Más todavía.
A ver, nos explicamos. Tradicionalmente los mandos del ejército siempre han sido nobles. Lo que pasa es que después de la francesada hay un montón de plebeyos que han ascendido por méritos de guerra. Y encima muchos, como el empecinado, son liberales. O sea, esto no puede ser más escándalo.
Bueno.
Los nobles miran a los generales liberales por encima del hombro. Y en un reflejo de estas dos Españas inventadas por Fernando VII, el ejército se empieza a partir en dos. El ejército del rey y el ejército de la Pepa. Los nobles contra los plebeyos. Y ya sabemos lo que hace F7 con la España, que no es la suya.
Ya.
Como tiene la sartén por el mango, F7 empieza a quitarse de encima a los mandos liberales. ¿Cómo?
Mandándolos
a América.
Me lo estaba imaginando.
Y tal como están allí las cosas, pues es una muerte casi segura. Y si encima tienen que ir en los barcos rusos, pues ya no te cuento.
Que están fenomenal.
Así que los oficiales liberales están calentitos. Y no se pueden quejar en ninguna parte porque F7 no ha puesto a mano el libro de reclamaciones en ninguna parte. O sea, ¿de dónde hay que firmar? Pues no se puede. Así que solo queda el recurso al pataleo, que traducido al castellano decimonónico es lo que viene siendo un
pronunciamiento.
La dinámica del pronunciamiento siempre suele ser la misma. Un oficial liberal se pronuncia con el apoyo de sus tropas, proclama la pepa, ¡viva la pepa!
¡Viva la pepa!
Y espera a ver si las demás fuerzas liberales se animan y se le van sumando.
Ya, ya, ya.
Antes de Riego lo han intentado otros, por ejemplo, los guerrilleros Francisco Espozimina, que tiene calle en Madrid, o Juan Díaz Porlier, que la tiene también. Bueno, las tenían antes, ahora como han cambiado todas las calles.
Ya no sabemos.
Bueno, y otros cuantos generales que también lo han intentado, pero no lo han conseguido.
En esas, el general Morillo, que está intentando pararle los pies a los indepes americanos, escribe...
Allí en América, ¿no? El general Morillo está en América.
Allí en de los mares, escribe a F7 pidiendo más tropas.
Mi ejército es un esqueleto.
Dice así. Bueno, la situación de las tropas españolas en América es desesperada.
Desesperadito, madre
desesperada,
mía.
Sí.
Bueno, pero no pasa nada porque ahora van a llegar los rusos, los barcos rusos.
Exacto,
¿no?
Que están estupendos. A finales de 1819, Fernando VII reúne en Cádiz a 20.000 soldados, listos para embarcar hacia el Río de la Plata, a las órdenes del teniente coronel Rafael de Riego.
Riego, nuestro protagonista de
nuestro
hoy.
Riego, pero sospechosamente, o no, casi todos son liberales.
Ah, o sea que esto es lo que estaba haciendo Fernando VII, metiendo aquí a todos los liberales para mandarlos a América.
Exactamente. Riego está tan harto de las tropelías de F7, de la situación del ejército y de las condiciones en las que tienen que irse a América, que va y se pronuncia, de ahí el pronunciamiento, en Cabezas de San Juan, al frente de todas estas tropas, cabreadas como monas, esos 20.000 soldados liberales, al grito de
¡viva la pepa! Y ya nos espera Ainar Aristoy de la Asociación Funerarte,
Funerarte,
ante la que nos quitamos el sombrero funerario.
No tenemos, pero nos lo quitamos.
¿Se puede? ¿Te puedes quitar el sombrero funerario, Ainara, o no?
Bueno, te puedes quitar el sombrero funerario. De hecho, en los entierros iban los caballeros, las damas no, y sí iban con su chistera.
Ah.
Hablamos del 19, por supuesto, que era señal de respeto quitárselo, efectivamente.
Claro, pues
es que lo sabes todo, David.
No lo sabía. Me ha sonado bien y la he soltado. Y mira, y tú lo sabes
qué
todo...
¡Qué remate tan bueno!
Efectivamente, tú que sí que lo sabes todo, me has resuelto esa duda del sombrero funerario
qué
que
remate.
Nos quitamos ante vosotros.
¡Qué bonito!
Tan
qué bonito.
Estupendo.
Pues cuéntanos, ¿qué nos has traído esta semana, Ainara?
Ay, hoy vengo enamorada de la vida.
Bueno, ¿de la moda juvenil?
Pues, bueno, juvenil, no sé. Es que tengo un amor imposible. Imposible porque es imposible, imposible porque es del 19, porque está muertito. Claro.
Ya, sí, difícil.
¿Quién es este señor?
Sí. Bueno, yo os contaré que soy muy fan de Los Perdedores,
sí,
del cine clásico, ¿no? Sí. Ese cine, por ejemplo, de John Ford, ajá, esos perdedores maravillosos. Y entonces tengo un perdedor, bueno, yo creo que es un perdedor a su manera, que se llamaba Antonio Andión, ajá, que me lo encontré un día de casualidad, porque iba yo paseando por el cementerio de San Justo, miro un nicho y veo que pone un epitafio oficial primero de telégrafos y poeta.
Y poeta.
Y dije yo, pero ¿cómo este señor? ¿Cómo puede ser posible? Entonces empecé a investigar y me enamoré de este hombre que se murió con 40 años siendo poeta, con 3 libros publicados. Bueno, era un poco como Julen Guerrero, según la prensa de la época, La Eterna Promesa.
Sí.
Que me perdonen los del Athletic Club de Bilbao, pero... también era un poco, bueno, pues esa eterna promesa que nunca llegó a despegar, pero parece ser que tenía talento y era, por lo menos, si no amigo, conocido de los hermanos Machado, porque Manuel de Bácer, incluso el prólogo del primer libro que va a publicar, que ya os digo que, bueno, tampoco lo vamos a tener muy en cuenta, no lo vamos a conocer mucho, pero el libro se llamaba Nieve, Sol y Tomillos, lo publica en 1912.
Nieve, incluso, Sol y Tomillo.
Pues,
qué bonito.
Muy bonito.
Qué bonito.
Nieve, Sol y Tomillo. Es un poeta muy costumbrista, muy apegado a lo rural. Bueno, pues un poco la moda también de la época antes de que rompa la generación del 27.
Muy Manuel Machado también, ¿no?
Sí, sí. Hombre, parece ser que no con tanto arte,
ajá,
pero sí que un poco de esa cuerda, ¿no?
Y porque es el amor de tu vida. ¿Qué más tiene para ser el amor? Aparte de telegrafista y poeta.
Chicos, yo me enamoro. Yo soy así, la reina de la injusticia. Sí, un poco como Juana de Arco. Donde haya un perdedor, ahí estoy yo para defenderlo.
Bueno, pero no fue un perdedor. Publicó 3 libros y llegó a ser oficial de telégrafos, ¿no? O sea, que fíjate.
Sacó la posición. sí, él sacó su posición. Claro. Y además, si buscas la imagen de Antonio Andrión por internet, es un poco estilo Rodolfo Varela.
O sea, que tiene fotos y todo en internet.
Tiene foto en singular, por Dios, solo encuentro una.
Bueno, pero fíjate que un tío a estas alturas de siglo, tener su foto es que le iba bien. O sea, que...
Está mono él, claro. Trajeado, con el pelo engominado, así echado para atrás, muy Rodolfo Valentino. Sí, sí, yo lo veo muy ligón.
Claro. Y luego con ese piquito de oro que tendría que tener recitando sus poemas, pues, ¿qué más tiene?
Imaginad, además le dio tiempo, con solo 40 años, que se murió, le dio tiempo también a escribir dos novelas breves.
¿Y a ti qué te parece eso de que le hayan bautizado como oficial de telégrafos y poeta?
Bueno, yo es que tengo una teoría.
A ver, cuenta.
Esto es completamente teoría mía, por no decir que me lo invento, pero queda mucho mejor decir que es mi teoría.
Si no, Nevero, Event Trovato, seguro.
Yo creo que él hubiera querido descansar como poeta.
Claro.
Pero creo que esto es una cuestión de madre o padre, ¿no?
Que les parece que es poco serio, sí. Claro.
Sí. Sí, esa necesidad de es que mi niño hizo una oposición y la aprobó.
Oficial primero de telégrafos.
Claro, entonces claro, descansa de eternamente con su título.
Imaginad que lo de ser poeta es un poco, pues como ahora mamá quiero ser artista.
Perro flauta.
Estudia, niña.
Perro flauta de la época.
Pues totalmente. Entonces yo creo que los padres, que los pobres sobrevivieron al hijo, claro, dijeron, aquí ponemos que el niño aprobó la oposición, pero es que no me digáis que el epitafio no es maravilloso. ¿Eh?
Oficial primero.
Oficial primero. De telégrafos, y a mí lo de poeta es que me conquistó. Estoy absolutamente enamorada de este señor. Y además es complicado encontrar su obra, porque no está, claro, como solo hizo tres libritos y dos novelitas, pero así como de segunda, pues tampoco hay mucho publicado. Y
de primera, que era primero de telégrafos.
Pues volvemos a hacer un llamamiento a los familiares, si tiene alguno de Antonio Andrión o de la familia, que tenga por ahí algún libro, que nos lo mande por las redes sociales. Y que nos haga una captura de sus poemas o de alguna página de sus libros. Sería maravilloso.
Sí, por favor. Únicamente hay en hemeroteca, sí que he encontrado el día del obituario, un amigo muy amigo, porque le quiere mucho, le hace una despedida preciosísima, sí que publica uno de sus poemas, pero es el único que he encontrado publicado, un poema que se llama Momento, y bueno, pues con un aire así como muy melancólico, ¿no? Muy, incluso de despedida.
Y digamos, lo podemos así. Escuchar, este poema, ¿eh?
Podemos escuchar un trozo porque si no podemos estar aquí desayuno, almuerzo, comida y cena.
Bueno, pues un trocito. A ver, pues
entonces os leo la parte final, si os parece.
Por favor. Venga.
Que estoy sonriendo, perdonadme, hermanos, que no me acordaba que esta sombra mía de tal modo mata que cuanto más fuerte estruja su garra, aun cuando gritemos hasta el paroxismo demasiado alivio de las manos, hermana, no se ve el rictus de dolor que hacemos. No se oye el suspiro, no se ven las lágrimas.
Wow, ¡Qué bonito!
Oye, nada de poeta segundón, era un pedazo poeta tu Antonio Andrión.
Antonio Andrión.
Bueno, mi secreto es que yo en la ruta, una de las rutas termina en la historia de Antonio Andrión, y me paso toda la ruta con una rosa, porque al final yo le pongo mi rosa a mi cruz del siglo XIX.
¡Qué bonito! En Esto es otra historia, acabamos de dejar a Riego pronunciándose en Cabezas de San Juan al grito de
¡Viva la Constitución!
¡Viva la Pepa! En menos que canta un kiwi australiano.
¿Un qué?
Es que no sé por qué escribo esto si luego no lo sé decir.
¿Un kiwi australiano? ¿Pero qué es un kiwi?
Estos pájaros que tiene así el pico muy largo, que son como que no parecen pájaros. Bueno, pues estos.
El kiwi australiano.
En menos que canta uno de estos, por toda España se van sumando liberales, mandos militares, sociedades secretas, periódicos, gente del pueblo que se echan a la calle gritando ¡Viva la Pepa! Y cantando el trágala, trágala. Porque a diferencia de los gabachos de la Revolución Francesa, esto no va de cortarle la cabeza al rey, sino de que el rey se someta a la Constitución. De ahí el trágala, trágala. Riego le pide al rey que jure la pepa. Y F7, viéndole las orejas al lobo, dice «Bol». Y jura la Constitución con una de esas frases que han pasado a la historia de la infamia. «Marchemos francamente, yo el primero, por la senda constitucional». Este discurso no tiene desperdicio y es... Maravilloso. Bueno, es eso, pues que Fernando VII nunca decepciona. Con esta frase queda inaugurado el trienio liberal que, casualidades de la vida, y como decíamos antes, dura 3 añitos.
¿Qué me dices?
El país vuelve a regirse por la Constitución.
¡Viva la Pepa!
Y Fernando VII pasa de ser un rey absoluto a ser un rey sometido a las Cortes.
Sainz de Baranda, chunda, el alcalde de Madrid.
Perdón, esto hay que decirlo bien. Sainz de Baranda, chunda, Sainz de Baranda, chunda.
Bueno, pues Sainz de Baranda.
¿Este señor quién era?
Chunda era, Sainz de Baranda, era el alcalde de Madrid, que preside la jura de F7. Ordena que repiqueteen las campanas durante 3 días en todas las iglesias de la villa, que se lea la pepa en todos los púlpitos y que se suelte a todos los presos, ¡ale!, de la Inquisición.
Aquí tengo que decir, inevitablemente, con la iglesia hemos topado.
Lo que pasa es que F7 está convencido de que reina por la gracia de Dios y la Constitución se le hace, pues, bola, porque las Cortes no le dejan reinar como Dios manda.
Claro, o sea, que él piensa que, claro, que claro. Dios le ha puesto ahí y que él quiere reinar como le da la gana, no como le diga los de las Cortes.
Bueno, como le da la gana y como Dios manda.
Efectivamente.
Claro. Asiste cada vez más cabreado a la aprobación de medidas tal que la libertad de expresión, qué escándalo, la abolición de la Inquisición o la supresión de las órdenes religiosas. Mal, muy mal, piensa él.
Muy mal. Yo también lo pienso. Donde esté una buena Inquisición que se quite la libertad.
Fíjate.
Vivan las caídas.
Cállate, David. La marcha real, el chundarata que ha servido de himno nacional desde cuando Carlos III, se cambia por el llamado himno de riego, un himno que tiene su aquel, que ahora en un ratito nos cuenta Guille Gamboa.
Estás escuchando Onda Madrid, la radio que más se parece a ti.
Cariño, ¿has cambiado los neumáticos del coche sin consultarme?
Sí.
¿Pero cómo se te ocurre?
Porque decían que eran los más baratos.
Siempre tengo que estar detrás de ti. ¿Cómo se nota que no has comparado con tallerbarato.com? Métete en su web y verás lo que has pagado de más.
Tallerbarato.com. Si pagas más, es porque quieres.
¿Te gustan las bandas sonoras? Vuelve Film Symphony Orchestra con su espectáculo La Mejor Música de Cine en Concierto. Vengadores, Interstellar, Amelie, Regreso al Futuro y Piratas del Caribe, entre muchas otras. 2 y 3 de julio, Auditorio Nacional de Música. Que no te lo cuenten. Entradas a la venta en filmsymphony.es.
Una cita con Madrid, su historia, lugares, personajes, libros, música, artes y momentazos en...
¡Esto es otra historia!
En Onda Madrid.
Y ya estamos con Guillermo Gamboa y su...
¡Momentazo!
¿Qué tal, Guillermo?
¿Qué te parece mi guau?
Pero a mí me ha encantado porque es un guau de cuando estás viendo... vas al teatro, guau que le lanzas al final. Yo cuando vas...
Es un poco como de boxeadora, ¿no? Guillermo Gamboa se va a retar con Rocky Balboa, ¿no? Este rollo que rima, ¿no? Como para... Entonces, yo creo que ese ha sido el guau de rima.
Vale. Fíjate que yo era más ambiente festivo, pero es verdad que era... En una pelea, verdad que también surge. No he tenido ninguna, pero bueno.
No, pero yo digo en la película de Rocky, ¿no? Que es como también muy
festivo.
Y porque
además yo sé que vienes a hablar de un himno.
¡Guillermo Gamboa!
Madre mía. Yo porque no nos están viendo, pero yo que os veo y vosotros que me veis, yo voy vestido de los años 90 con un traje espectacular de baile de...
Y una
de,
capa. Hoy la
de
capa.
Todo. Hombre, y el brilli-brilli.
Eso que no falte.
Bueno, vamos a hablar
del himno, de verdad, de ese himno de riego. Claro que sí. Cuéntanos, ¿qué pasa con este himno?
Venga a Rafael del Riego, este señor tan galán, tan liberal, tan español. Pues vamos a hablar del himno de Riego, que todo el mundo ha oído hablar así de oída, pero no saben la importancia que tiene este himno para España.
Pues cuéntanos cuál es la importancia del himno de Riego. Pues, ¿cómo surge primero? Cuéntanos un poco todo.
¿Cómo surge?
Empecemos desde el principio.
Vamos a empezar. Hoy, David, me vas a permitir que voy a hablar poco de mi querido Fernando VII, porque a mí no me gusta hablar mal de la gente y hoy no vamos a hacer una excepción. Entonces, ya sabéis que el rey felón, cuando vuelve de que los franceses han entrado a invadir a España y él se refugia allí en el castillo de Valençay, pues bueno, hay algunos que están luchando por España, por la libertad, y ya sabéis que la pepa es una referencia de todo, pero también hay una referencia de himnos, que es el himno del coronel Riego, y que todo surge a partir de que este señor, que ya habéis hablado mucho de él, pues se levanta, hay una pronunciación en las cabezas de San Juan.
Pero lo pronuncia mal, ¿no? La pronunciación.
Lo pronuncia mal. Hay un pronunciamiento. Hay una gente que se está juntando ahí porque, por lo visto, en América se estaba liando mucho.
Sí, sí. Todo esto ya lo hemos contado, Guillermo. No te preocupes. Eso, vamos al grano. El himno de Riego.
Liando mucho, ahí surge el movimiento de este señor. Entonces, este señor era muy amigo...
Pero esto que, espera, perdóname, es que ahí por las noches hacían fuego de campamento y se ponían a cantar el himno de Riego, ¿o cómo surge?
De esas gestas, David, de esas gestas, un amigo de aquí, el coronel Riego, que era Evaristo Fernández de San Miguel, escribe un texto, esas maravillosas estrofas, en el levantamiento, en cuando la gente está ahí a tope, lo escribe... Y le dice a Riego, esto es lo que tenemos que cantar, esto es lo que tenemos que ir diciendo en alto, que luego la música no sabemos quién la pone, para que España eche a los franceses. Así es como surge, ni más ni menos.
Qué bien.
Y entonces, bueno, desde ese momento ya sabéis que era un himno tan pegadizo que esto lo cantó Fernando VII. Uh-huh. Y entonces, pues bueno, lo que pasa es que con el tiempo, pues Fernando VII se dio cuenta de que era absolutista.
Claro.
Y
él no lo sabía, ¿no? Antes del himno de Riego no lo sabía.
Claro, decidió ahorcar al general Riego en la Plaza de la Cebada, como ya sabéis. Sí. Y a partir de ese momento, para reivindicar el papel de Riego, porque el himno del coronel Riego, se hace como para ensalzar la libertad. Claro. Frente a los franceses, no se utiliza primero como un arma arrojadiza frente a Fernando VII.
Pero
cuando le ahorca aquí a nuestro amigo Riego, pues todo el ambiente liberal decide utilizarlo como un canto a la revolución, que también se utiliza durante la Vicalvarada, muchos años después, contra nuestra amiga. Entonces, fue una canción muy 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 popular, pero ya veis que la manera en la que surge es de la manera más humilde que puede ser. Y luego, durante la Segunda República, también se utilizó.
También se reivindica el himno de Riego.
Se reivindica porque era una representación de esa libertad, no era contra nadie.
Ya.
Pero sí que os vengo a decir una cosa que todo el mundo piensa, que oficialmente el himno de la Segunda República era el himno de Riego. Pero no hay ningún texto en el que se certifique que era como tal el himno oficial.
O sea, que era un poco el himno oficioso. Cuando había una ceremonia tocaban el himno de Riego, pero no hay ningún boletín oficial del Estado ni nada que se le parezca que diga a partir de hoy entra en vigor el nuevo himno de España. Eso no ocurrió.
Eso es. ¿Por qué? Porque como había mucho ámbito de decir esto era la revolución y ya sabéis que en la Segunda República un ambiente tranquilo no había, porque ya sabéis y conocían lo que había pasado con la Marsellesa, pues dijeron, no lo van a hacer oficial como tal, por la presión, pero los actos se cantaba el himno de Riego. Además, sabéis que el himno de Riego, a lo largo de la historia, ha variado mucho.
Claro.
Han cambiado estrofas, han cambiado compositores, han cambiado escritores, que incluso Manuel Machado escribió unas estrofas para el himno, para que fuese el himno de la República Española. Como aquella vez que me hicieron un semiconcurso para el himno de España, de ponerle letra.
Sí.
Que no hay forma.
Que no hay forma. Pues en
bueno,
aquella
el chundarata,
época,
¿no?
Siempre claro, sido el chundarata. El lolo de toda la vida. Pues en aquella época hicieron algo parecido y Manuel Machado se presentó junto con el compositor Oscar Pla, que es, vamos, de lo mejorcito de la época, y compusieron el canto rural a la República Española, que luego, bueno, pues no surgió adelante.
No,
pero, oye,
no cuajó, ¿no? No cuajó.
No cuajó, no cuajó.
A Fernando, a los grandes de España y a los mandamases de la Iglesia, todo este jaleo de juramentos, campanadas, libertades, himnos de Riego, todo esto a costa de la pepa, es que no le gusta pero nada. Y empiezan a conspirar. F7 está harto de transigir con la Constitución y quiere recuperar el poder absoluto, como
tanta,
sea.
Tanta bobada ya, hombre, ya.
Absolutamente lo quiere recuperar. Viendo los manejos de Fernando, los liberales pues empiezan a dividir en dos cuchipandis. Por un lado, los exaltados o veinteañistas, que están liderados por Riego y que son los que quieren cambiar las cosas deprisa y corriendo, de cualquier manera. Y luego están los moderados o doceañistas, que están liderados por Martínez de la Rosa. Son nombres que os dejamos caer para que os vayan sonando, porque es gente importante del 19. Bueno, pues este tipo, los moderados, estos tipos prefieren tomarse las cosas con calma, despacito y con buena letra. De ahí la diferencia entre exaltados, los rápidos, y los moderados. Bueno, la tensión entre ellos e incluso con Fernando VII llega a tal punto que los radicales, los exaltados, por primera vez en la historia de España, empiezan a coquetear tímidamente con la idea de la República. Así de chunga está la cosa.
Pues sí.
Hasta que un buen día la Guardia Real se subleva por orden de Fernando VII para volver al absolutismo.
¡Viva las cadenas!
La milicia nacional de los liberales, o sea, están, por un lado, la Guardia Real, que defiende a Fernando VII, y por otro, la milicia, que defiende a los liberales. Bueno, pues la milicia, cuando se entera de que la Guardia Real se ha puesto en pie de guerra, se arman hasta los dientes para defender la Constitución.
¡Viva la
Pepa! Otra vez. Es un golpe de Estado fernandino en toda regla y hay que pararle los pies. Al día siguiente, 7 de julio, San Fermín, a las 5 de la mañana, hay una verdadera batalla campal a tiro limpio en la Plaza Mayor entre los absolutistas sublevados, los de la Guardia Real, y los de la Milicia Nacional, los liberales. Después de 17 muertos y más de 100 heridos en la Plaza Mayor de Madrid, los liberales consiguen pararle los pies a la Guardia Real. F7 queda de nuevo bajo el control de los liberales. La Constitución se ha salvado. ¡Viva la Pepa! Por ahora.
En cuanto a F7 le dio por morirse, los liberales pusieron una placa y unos angelotes y le cambiaron el nombre a uno de los accesos de la Plaza Mayor, que dejó así de ser la calle de la amargura para llamarse calle del 7 de julio.
Era la calle de la amargura porque por ahí pasaban los condenados a muerte, que iban al cadalso de la Plaza Mayor. Y entonces desde este momento se llama calle del 7 de julio.
Que es menos triste.
Por San Fermín, entiendo.
No es por San Fermín.
Ah, no es por San Fermín.
No, es por los héroes olvidados que cayeron por defender la Constitución en esta extraña batalla que se luchó en la Plaza Mayor.
Claro.
Por eso es, no por San Fermín, mira tú. Si queréis saber más de esta historia, Galdós, otra vez, la noveló en uno de los episodios nacionales que se titula precisamente 7 de julio.
San Fermín. Y por eso cada vez que paséis por la Plaza Mayor y que paséis por esa calle de la amargura y la calle del 7 de julio, pues que sepáis que se llama así por esta batalla entre los liberales que defendieron la Constitución y los de la Guardia Real que querían volver a recuperar el absolutismo.
Exactamente. Bueno, pues siguiendo con el trienio liberal, Fernando, que tiene muy mal perder y
Fernando
sigue...
Fernando es F7, ¿no? Es que ya me pierdo.
Para ti F7, ¿no? F7, sí. Pues tiene este muy mal perder y sigue sin digerir lo de si le hacía bola, ya sabes, la Constitución. Y empieza a decir a Chichi Pichichi que está prisionero de los liberales. Se siente prisionero.
Me tienen prisionero.
Ah, sí. ¿Y qué hace? Pues manda un SOS a la Santa Alianza, esta pandilla de matones europeos a sueldo del absolutismo, que han jurado parar los pies, atento, a cualquier liberal que asome la cabeza por Europa. Está el temita.
Está el tema muy mal.
Apenas un año después aparecen los 100.000 hijos de San Luis, todos juntos.
Y antes de seguir adelante, nos espera Irene Iluz de Madrid School. ¿Qué tal, Irene?
¿Cómo estás?
Hola, ¿cómo estáis?
Muy bien, ¿tú qué tal?
Aquí, que os vengo a contar una cosita de un sitio escondidillo de Madrid.
A ver.
Uno de estos rincones de Madrid maravillosos que nos
traes. Un rinconcillo que están abriendo ahora, por suerte.
A ver, cuéntanos.
El Betijay, ¿os suena?
Ah, sí, hombre. ¿Cómo se llama? El frontón, ¿no?
El frontón del Betijay, que es de 1893, no menos.
Jolines.
Pues fijaos, es un sitio muy chulo que está en la calle Marqués de Riscal. Es una pena que en la radio pues no se puedan ver fotos, pero yo invito a la gente a que se queden con el nombre de Frontón Betijay. Lo construyó un arquitecto que se llamaba José Arana y en realidad, bueno, un arquitecto. Ejerció poco de arquitecto. Era más bien promotor de espectáculos, ¿vale? Uh-huh. Y este señor se dio cuenta que el frontón era algo súper lucrativo y se lo trajo para Madrid. Uh-huh. Porque esto en realidad se puso de moda en San Sebastián.
Claro, ¿no? Y de ahí el nombre, ese Betijay, ¿no?
Ahí está, Betijay. Este no sé si era siempre es fiesta o siempre, siempre
es
alegre.
Es el nombre, ¿no? Lo que significa. Sí, sí.
Sí. Entonces, bueno, pues lo puso de moda en Madrid la reina María Cristina y entonces, claro, pues toda la nobleza, lo que era la aristocracia, clases altas, pues seguían un poquito los pasos de la reina y aquí en Madrid pues demandaron un frontón y este señor lo creó, ¿no? Y la verdad es que disputaba su fama con otros 20, porque se hizo muy, muy conocido el juego del frontón y, de hecho, estaba por debajo de los toros. Mm. O sea, solamente estaban los toros por encima de él y ya por debajo de él estaba el teatro.
Fíjate.
Sí, sí.
Era del siglo XIX, ¿no? El romanticismo es una época en la que se ensalzan, pues hay el valor patrio, se exagera todo mucho, el amor es mucho amor, mucha tendencia al esoterismo, viajes por el mundo, aventuras, ¿no? Y, bueno, una época muy idílica, vaya. También se tenían que ensalzar en esta época mucho pues, los valores patrios.
Claro.
¿Y qué tenemos patrio aquí en arquitectura? El Mudéjar. Es todo de ladrillos, fachada curva, recuerda muchísimo a la Plaza de Toros de las Ventas. Y cuando te metes dentro, pues hay un montón de decoraciones de flores, geométricas, muy al estilo de la Mezquita de Córdoba. Y claro, todo ladrillo, pues muy español, mucho español. También llama mucho la atención porque cuando entras, pues se ve una pared gigantesca, ¿no? Y tiene una peculiaridad de esa pared es la pared de rebote, ¿vale? Claro. Donde daban las pelotas de los pelotaris. Y esta es muy curiosa porque tiene un agujerillo en medio y que resulta que fue pionero en España en tener un marcador eléctrico. Antes estaba una persona con una pizarrilla anotando. ¿Sabes qué pasa? Que con 20 frontones en Madrid y en 1900 más o menos una población de 500,000 y quizá estoy exagerando mucho, pues claro, los pelotaris cada vez son peores, se empieza a usar para otras cosas, ya no es algo que sea tan lucrativo, y bueno, lo cierran, caen desuso y empiezan a usarlo para otras cosas. Fue un centro de estudios de aeronáutica para prácticas de teledirigibles. Una marca de coches de lujo que plantó allí su sede.
Madre.
Luego, en los 50, creo que fue 53 o así, cerraron los palcos y eran almacenes industriales, que gracias, por cierto, a que se cerraron los palcos, cuando ya cayó en desuso y lo cogieron en 2011 Patrimonio del Ayuntamiento, pues los palcos estaban muy bien conservados, la verdad. Pero lo más curioso es que en el 63 se usó para la campaña de vacunación de la polio. Y fue un taller de pintura y chapa de la Citroën, por cierto. ¿Sabéis que se ha salvado al final? Porque gracias a... Ha habido una serie de ciudadanos y ciudadanas, activistas de patrimonio cultural y gente, obviamente, aficionada a la pelota vasca, que hay una plataforma que se llama Salvemos el Frontón Betis High, uh-huh. Pues han conseguido en 2011 declararlo BIC, bien de interés cultural, supongo que como monumento histórico-artístico, disculpad que no lo sé ahora mismo. Uh-huh. Y en 2015 pues lo compra el ayuntamiento y, claro, a día de hoy el ayuntamiento, junto con Patrimonio, han decidido que se va a abrir al público y se va a quedar un centro social dedicado a la cultura. Está medio abierto porque se están haciendo visitas guiadas uh-huh. de Paseo a Madrid, que eso tiene que ver con el ayuntamiento, uh-huh. pero en sí, si tú quieres entrar, a menos que sea un día X, suele estar cerrado. Entonces, claro. Dentro de muy poquito va a estar abierto ya para la cultura y vamos a poder entrar todos.
Qué bien. Y entonces, pues sí. Y si queremos ir, entonces lo que tenemos que hacer es ponernos en contacto con el ayuntamiento o con alguna de las empresas.
Con las visitas de Paseo a Madrid. Ahí podéis verlo y disfrutarlo, que es muy, muy chulo.
6 de abril 1823, los amigotes absolutistas de F7 mandan a los 100.000 hijos de San Luis, uno detrás de otro. Imaginaos 100.000. La cola. Estos 100.000 hijos de San Luis son las tropas de Luis Antonio de Borbón. Oye, lo llevan el nombre también.
Lo lleva.
Duque de Angulema. Con el apoyo de los estados absolutistas de Europa, los 100.000 hijos de San Luis, que ya serán menos, cruzan la frontera ¿todos? Cantando el ólala.
Ólala.
Desde los púlpitos se apoya la expedición. Al paso de los 100.000 hijos, los generales absolutistas ordenan a sus tropas que se queden en los cuarteles. Y aunque es una invasión en toda regla, esta vez el pueblo no monta un 2 de mayo. Nadie mueve un dedo por echar a los franceses. Las Cortes, claro, pues huyen de Madrid y se llevan al rey a Cádiz, medio secuestrado. Una ciudad que vuelve a estar a la altura de su fama liberal, protegidita y la tacita de plata. Lo que pasa es que los 100.000 hijos, sin apenas resistencia, llegan hasta Cádiz y la sitian. Esta vez nadie canta con las bombas que tiran los fanfarrones, las gaditanas nos hacemos tirabuzones.
A ver, ¿con más salida va?
Con las bombas que tiran los fanfarrones, las gaditanas nos hacemos tirabuzones. Pero es que como nadie lo canta, por eso lo decía aquí como más tristón, ¿no? Porque esta vez nadie opone resistencia a esta invasión francesa.
Es que yo me las imagino diciendo esto.
Claro, pero yo me las imagino pues, durante la Guerra de la Independencia, claro. Pero ahora es como, ala, que pase, venga, ya está.
Vale,
¿no?
Venga.
Así que todo acaba enseguida. Fernando VII, F7, promete respetar la pepa si le sueltan. Los liberales se lo creen, sacan la bandera blanca y liberan al rey. Y Fernando, arrimándose al primo francés de sumo sol, dice, donde dije digo Diego, y firma un decreto diciendo adiós muy buenas a la pepa. a los liberales y a todas las medidas que se han aprobado durante los últimos 3 años. Vuelve el absolutismo y la historia se repite.
A Riego le trincan, le trasladan a Madrid, le hacen una pantomima de juicio, le condenan, le ponen un gorro negro, ale, le arrastran en una espuerta por las calles de Madrid, le llevan ahí al patíbulo que han montado en la Plaza de la Cebada para ahorcarle y luego decapitarle.
Madre mía, todo lo que pasó, y el pobre, acabó. En tan poco rato. ¿No?
El final de la muerte, pero qué calvario el pobre hombre. Bueno, sí. F7 no le perdona el pronunciamiento, ni el trágala, ni el viva la pepa, ni nada de nada.
No le perdona nada.
No le perdona. El pueblo que le había clamado cuando lo del trágala, la trágala, se queda en casa, puf, asustadito, por no decir otra cosa, ahora que F7 vuelve a acampar a sus anchas.
Claro, pero esto es que tengo que hacer un inciso. Siempre se dice, el mismo pueblo que le había aclamado cantando el trágala, trágala, se quedó en su casa. No, es que no es el mismo, es que ya hemos dicho que había ya dos
Españas. Había dos Españas.
Estaban los que cantaban el trágala y los que cantaban el viva las cadenas. Claro.
Exactamente.
Así que...
Los que salen en masa para ver la ejecución son, como dice David, los otros, claro, los del viva las cadenas, que por lo que se cuenta rematan la jornada jugando al fútbol con la cabeza de Riego.
Nada
de verdad,
más y nada menos.
Nada Madre más y nada mía. Menos.
Qué final, el pobre Riego.
Pues sí. Cuando F7 se entera de que Riego está totalmente muerto matado, se pone...
¡Liberales! ¡Gritad ahora viva Riego!
Ya le vale al colega.
Eso decía.
Con esta frase tan elegante, tan fina, queda instaurada la década ominosa que mira tú por dónde dura... década, 10 años de absolutismo y represión.
Fíjate qué bien pensada está la historia, que dice, venga, vamos a poner en marcha el trienio liberal. Y dura 3 años. Y dice, ahora vamos con la década ominosa. Y dura 10 años.
Está todo pensadísimo
para que luego digan que el siglo XIX es un jaleo.
De verdad, no entiendo. Y de estos 10 años de absolutismo y represión, una de las primeras víctimas fue Teresa de Riego, viuda de Riego, un personaje sufriente del que en un ratito nos habla Carmen Sánchez Risco.
Esto es Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Cariño, ¿has cambiado los neumáticos del coche sin consultarme?
Sí.
¿Pero cómo se te ocurre?
Porque decían que eran los más baratos.
Siempre tengo que estar detrás de ti. ¿Cómo se nota que no has comparado con tallerbarato.com? Métete en su web y verás lo que has pagado de más.
Tallerbarato.com. Si pagas más, es porque quieres.
De norte a sur.
¡De la Rosa!
De este a oeste.
¡Del San Fernando en el Santiago del Pino!
Todos los domingos, como toda la vida, Madrid al tanto.
Contrarreloj.
¡Del Unión Arabe! ¡Gol en propia meta!
Y Pedro, esto ya se desborda.
Los goles, las canastas y toda la emoción del deporte de Madrid en Madrid al tanto. Contrarreloj con Rodrigo de Pablo. Una cita con Madrid, su historia, lugares, personajes, libros, música, artes y momentazos en...
¡Esto es otra historia!
En Onda Madrid.
Y ya nos espera Carmen Sánchez Risco y su momentazo. ¿Qué tal, Carmen? ¿Cómo estás?
Pues mira, muy bien. Hoy vamos a ponernos serios. Vamos a hablar de una mujer que la verdad es que tuvo menos suerte, que no sé cómo decirlo. Nuestra prota de hoy es la sobrina de Rafael del Riego, que además de sobrina se convirtió en su esposa, la sobriesposi. ¿Vale?
O sea, la sobriesposi, que esto no solo lo hacían los reyes, ¿no? Que también lo hacían los riegos.
Esto, el que se lo ponía, pues también pues lo hacía los riegos. Se lo propusieron y así lo hicieron. Bueno, lo que quiero destacar es que su matrimonio fue tan accidentado como breve, la verdad. Y lo de tener buena suerte en general a la moza, como que no se le daba bien, ¿eh? El gafe yo creo que la persiguió siempre.
Ella lo llevaba puesto.
Lo llevaba puesto. María Teresa nació en Tineo, en Asturias, y gozó de una infancia pues similar a la de Heidi, ¿eh? Rodeada de prados verdes, las montañas al fondo y con vacas en vez de cabras. Ojo, que para eso Tineo es uno de los principales productores de leche del Principado, ¿eh? Bueno, el caso es que yo me la imagino corriendo descalza, cantando a las nubes y bien a gusto, teniendo en cuenta que el resto del país estaba inmerso en la guerra con el invasor francés. Así que los prados asturianos, oye, era un buen plan, yo creo que la mejor opción.
Pues sí.
El caso es que cuando se hizo moza, le salió novio. El problema es que el novio, que también era su tío, como ya hemos dicho, casi todo queda en casa, tenía 16 años más que ella y encima, cuando se casaron por poderes en Cangas de Narcea, pues su esposo ya era todo un ídolo popular, con sus fans y seguidores entre el pueblo y con sus haters, que Riego ponía de muy mala baba tanto a los absolutistas como a los liberales. Y bueno, esta era la corte de haters con la que nuestra Teresa tendría que lidiar, que ya venía en el pack del bodorrio, claro, en la salud, en la enfermedad, con los fans y con los haters.
¿Pero en este momento ya había hecho su pronunciamiento o todavía no?
Sí, ya se había pronunciado. La que no se había pronunciado había sido ella, María Teresa.
Es que ya no tenía nada que pronunciar, la pobre.
No la dejaban decidir nada y entonces no tenía... no pronunciaba, nada. No pronunciaba. Claro. El caso es que dejó los prados verdes de Asturias y se vino para Madrid, ¿eh? En la capital pasó poquito tiempo porque, claro, ahí sí vino el duque de Angulema, ¿eh? Los 100.000 hijos de San Luis, armando pues un poquito de lío. Y su esposo se tuvo que poner al mando del ejército y todos decidieron que lo mejor, para Teresa, era que Teresa se dedicase a conocer mundo, ¿vale? A viajar. Entonces, primero se fue a pasar unos días a Gibraltar. Allí, con tanto sol y tanto chiringuito, pues no se encontraba ella muy allá. Echaba de menos el verde opulento de Asturias, el bable, los cachopos y los paisajes nubosos. Y nada, pues que se fue a Londres, ¿vale? Se instaló en Little Chelsea, allí tuvo que aprender la lengua inglesa y también tuvo que aprender a estirar el sueldo, porque la pensión que le daba el gobierno británico como exiliada era de 25 libras anuales. Menos mal que su cuñado, el canónigo Don Miguel, pues vivía cerca, en Camden Town, y tenía un negocio de libros y de vino con el que arrimaba un poquito el hombro. Desde Londres, nublado y lluvioso, a base de fish and chips, nuestra Tere seguía los movimientos de riego. Así se enteró de la disgregación de los ejércitos constitucionales, después se enteró del escondite de su marido en un cortijo de Úbeda, y Teresa se hizo allí también una pandi de Erasmus, vamos, de los exiliados que estaban allí, como Mendizábal, que por cierto iba de cas regular, ¿eh? Y a punto estuvo de entrar en prisión por deudas. Y cuando las noticias no podían ser más tristes, zasca, le llega una carta en la que le cuentan que es viuda. Anda. Pero madre mía de mi madre, si no llevo ni 2 años casada y ni un entero de convivencia matrimonial, debió pensar Teresa. Pues sí, nos la dejaron viuda. A su maridín, primero horca, y luego todo muy feo, la verdad, decapitación, descuartizamiento del marido, un Sleepy Hollow, vamos, que le dejaron sin la cabeza, porque había que enviarla a la localidad gaditana de las Cabezas de San Juan. Los chistes del rey, que era él muy del club de la comedia, pero sin punto de la gracia. El caso es que yo creo que esto le dio la puntilla a Teresa y a la pobre le dio por morirse muy poquito después, en el 1824, y fue enterrada en la capilla de Moorfield, en Londres. Teresa, como última voluntad, pidió ser enterrada junto a su esposo. Pues nada, que el gafe le persiguió hasta después de muerta. En 1835, gobernando ya Mendizábal, el canónigo Miguel del Riego, el hermanísimo, realizó un viaje a Madrid para exhumar los restos de su brother y cumplir así con la última voluntad de Teresa. Pues el malfario hizo que fuera imposible hallarlos. Total, que Teresa se quedó enterradita y sin riego. Y colorín colorado, el momentazo se ha acabado.
Con esta música que nos transporta a Argentina, por lo menos, nos espera ya Edgar Martín.
Edgar, ¿cómo estás?
Que es ¿Qué tal estáis?
Bien, yo te quería presentar como director de orquesta y que de vez en cuando nos traes estas cosas que son clásicas, pero no son orquestales, ¿no? Sí.
Bueno, claro, es que hay mucha gente que le tiene miedo a la música del siglo XX, sí, porque se han hecho muchas locuras, pero yo quiero traeros hoy a un compositor argentino, conocido por todos, que es Piazzolla.
¿Héctor Piazzolla?
Astor,
perdón, ¿no? Sí, soy un metepatas todo el rato.
Astor.
Qué bueno, y
que es un compositor,
y esto es suyo, claro.
Increíble, pero me quiero explicar a todos un poquito la vida de este compositor, porque es apasionante. Sí. Le insultaban por la calle en Argentina porque decían que era el asesino del tango.
Fíjate.
Entonces, bueno, pues él, que estaba traumatizado con esto, porque él creía en la forma de hacer un nuevo tango, de descubrir la música de una manera diferente, y bueno, vivió al principio de su vida en Nueva York, New York, y allí pues en un barrio muy malo. Bueno, dice, crecí en un barrio violento porque existía hambre y bronca. Crecí viendo todo eso, pandillas que se peleaban entre sí, robos y muertes todos los días. La calle 8 de Nueva York, que era donde vivía. Entonces, con todo esto que él vivió, pues su música va a reflejar pues mucha energía, mucho movimiento, porque es un poco lo que él vivió. Y sobre todo, tuvo una influencia muy positiva de una profesora, de Nadia Boulanger,
que fue una profesora que vivía en Francia y que ha sido maestra de grandes músicos y entre ellos de Astor Piazzolla, que llegó completamente pues deprimido porque decía, bueno, es que yo no sirvo para la música porque no sé qué. Y dice Astor, ella me enseñó a creer en Astor Piazzolla, en que mi música no era tan mala como yo creía. Yo pensaba que era una basura porque tocaba tangos en un cabaret y resulta que yo tenía una cosa que se llama estilo. Y este es el grandísimo estilo de Astor Piazzolla. Y la música que os traigo hoy pues es para que todos los oyentes descubran las cuatro estaciones porteñas. Porteñas sabemos que es un término de Buenos Aires, ¿verdad? Entonces, comparemos las cuatro estaciones de Vivaldi con las cuatro estaciones porteñas de Astor Piazzolla. Creo que es un ejercicio para todos impresionante, muy bonito, decir, mira, voy a escuchar la primavera de Vivaldi y ahora voy a escuchar la primavera de Piazzolla. O voy a escuchar la el verano de Vivaldi y luego el verano de Piazzolla.
Pues.
Porque le da un toque,
pues sí.
hace guiños hacia Vivaldi, porque claro, las cuatro estaciones de Vivaldi son impresionantes y archiconocidas en el mundo entero, pues Piazzolla le da un golpe de suerte diferente y vamos, son apasionantes, que es lo que estamos escuchando.
Esto que estamos escuchando es...
Es el verano.
El verano de Piazzolla.
Sí, sí, sí.
Pues a mí me encanta.
Tiene, ¿verdad? Que tiene, sí. Tiene así como un ritmo
y personalidad.
Que es un poco la base de su música y sobre todo esto, ¿no? Lo que le dijo Nadia Boulanger, que le descubrió al propio Astor Piazzolla, que le descubrió que tenía estilo.
Pues sí que lo tenía, sí.
Pues esto es lo que os traigo hoy a vosotros y sobre todo a todos nuestros queridos oyentes que están cada domingo con nosotros. Un poquito de Astor Piazzolla. ¿Os parece si nos despedimos con la primavera de Astor Piazzolla?
Vamos a escuchar la primera de Astor Piazzolla, no sin antes invitar a nuestros oyentes que hagáis esa comparación que nos pedía Edgar, ¿no? Que escuchemos las cuatro estaciones de Vivaldi y luego las cuatro estaciones de Piazzolla. A ver qué sale de todo esto.
Vamos allá.
Esto no da para más. Juanjo Ceballos y Miguel Ángel Vázquez andan pidiendo los papeles para afiliarse al Partido Liberal por si les ayuda a arreglar este desconcierto sonoro. Y a los micrófonos levantando la bandera de la Constitución y gritando como locos.
¡Viva la Pepa!
Esther Sánchez y David Botello. Síguenos en las redes sociales para comentarnos cualquier cosa.
Lo que se te ocurra,
si lo hacemos bien, si lo hacemos mal, si somos salaos y no.
Todo.
Bueno, en Twitter y en Instagram somos...
@estesan1969 y...
@DavidBotello4. Si te gusta el programa,
compártelo con tus amigos.
Y si no te gusta, compártelo con tus enemigos.
Pero comparte.
Comparte. Os esperamos en el próximo programa porque...
Esto es otra historia. Magic. Entrarle en mi zona.
It would be tragic if you weren't here to share, my dear, covered with heaven above. Let's dream a dream, love or two, wrapped in the arms of sweet romance, under a blanket of blue, yes.
Under a blanket of blue, just you and I beneath the stars, wrapped in the arms of sweet romance, the night is ours. Under a blanket of blue, let me be thrilled by all your charms. Darling, I know my heart will dance within your arms. A summer night's magic, enthralling me so. The night would be tragic if you weren't here to share it, my dear, covered with heaven above. Let's dream a dream of love for two, wrapped in the arms of sweet romance, under a blanket of blue. Yeah!